Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Filadelfia Central con el pastor René Menjívar. Para mantenerte conectado a nuestro ministerio, encuéntranos en Facebook y en Instagram como Iglesia Filadelfia Central o en línea. Visita filadelfiacentral.org.
Buenas tardes, bienvenidos nuevamente al día, bueno, ahora estamos en el día 5 de 21 días de ayuno y oración. Y gracias a Dios, ya hemos empezado a escuchar testimonios. Bueno, empezamos a escuchar testimonios desde el 1 de enero. Pero a medida que hemos seguido ayunando, vamos escuchando más testimonios. Y eso es impresionante, eso es bueno, porque de eso se trata el caminar cristiano. Se trata de que podamos ver la mano de Dios sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de que Dios está con nosotros, no es solamente por fe, sí es por fe, pero si Dios va con nosotros, también se debe ver en una manera tangible, una evidencia de que Dios sí va con nosotros. Entonces, felicidades a todos aquellos que tienen testimonios. Me mandó mensaje una de las jóvenes estos días y me dijo que ella había estado orando. Dice, tiene mucho tiempo, dice que no he podido yo quebrantarme en la presencia de Dios. Yo he estado anhelando orar, he estado anhelando adorar a Dios y sentir su presencia de una manera como antes, como cuando recién vine a los pies de Cristo. Entonces me mandó un mensaje. Y me dice, al fin, dice, pasé un tiempo en adoración en mi cuarto y al fin logré sentir, dice, la presencia de Dios a tal punto que me quebranté. En inglés usamos la palabra breakthrough. Tuve breakthrough, tuve un rompimiento. Entonces, eso es victoria. Porque una de las cosas que quiere Satanás en nuestras vidas es que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ya no comenzamos a sentirnos como nos sentíamos antes. De pronto ya no nos quebrantamos como nos quebrantábamos antes. Y entonces, uno de los engaños de Satanás es que veamos eso como algo normal. Es que veamos que, bueno, ya no lloro como antes, eso es normal. Eso era porque estaba emocionado al inicio. Y no es así. No son emociones. Nuestro espíritu, nuestra carne, nuestra alma, debe haber una respuesta a la presencia de Dios. No es solamente levantar las manos, no es solamente orar, pero debe haber una respuesta a la presencia de Dios. Como por ejemplo, cuando nosotros leemos en la Biblia y vemos los endemoniados, cuando Jesús aparecía, empezaban a manifestarse porque había una respuesta a su autoridad, a su presencia. Y asimismo, nuestros espíritus deben de responder a la presencia de Dios. Entonces, no es normal que uno entre a la presencia de Dios o que vaya a la iglesia, que cante cantos y no sienta la presencia de Dios o no responda o no haya una respuesta a la presencia de Dios. Si tú dices, bueno, es que yo soy así, es que yo no soy muy emocional, a mí me cuesta llorar. Ok, pero tienes que romper eso. Y yo te diré por qué yo no creo mucho a la gente que dice, es que yo no lloro, yo no soy muy emocional, yo recibo y yo siento por dentro, el gozo lo llevo por dentro, es una de las excusas más baratas que existe. Te voy a decir por qué, porque cuando el pastor, mi papá quedó como pastor, él no era una persona que lloraba, él no era una persona emocional que se diga de que levantaba las manos, de que sonreía y adoraba y se divertía en la presencia de Dios. Él fue salvo en una iglesia bautista. Todos nosotros fuimos salvos en una iglesia bautista. Por eso, si en alguna ocasión me escuchas decir algo de los bautistas, lo puedo decir con todo derecho porque yo allí crecí, yo allí fui salvo y los amo también. Son a veces un poco como que muy, no sé, como que muy amargados, pero los amo. Sáquelos de la iglesia y son las mejores personas, son los más fiesteros que existen. Me encanta la gente así. Entonces, él cuando llegó a ser pastor, él cuando tuvo el bautismo con el Espíritu Santo, cuando fue bautizado en el Espíritu Santo, fue que todo comenzó a cambiar. Yo recuerdo que de pronto estábamos en un restaurante y él de pronto cierra los ojos y comienza a salir lágrimas de sus ojos. Y todos nos quedamos viendo así como que, ¿y este qué está haciendo? ¿Qué le está pasando? Y le preguntamos, ¿y eso qué es? Dice, son las caricias del Espíritu Santo. Yo en mi vida había escuchado el Espíritu Santo. Yo crecí en una iglesia bautista. Y en mi vida había escuchado que un ser que no se ve, que le dé caricias a nosotros. Entonces, para mí se me hacía muy raro todo eso. Pero a medida que eso fue avanzando, yo me di cuenta el cambio que había en su vida, especialmente al llegar a los cultos, cuando él llegaba a adorar a Dios, se arrodillaba, levantaba las manos, antes no levantaba las manos, aplaudía con ánimo, antes no aplaudía. Pero todo eso pasa cuando hay un rompimiento, cuando tenemos un encuentro con el Espíritu Santo. Entonces, ayunar nos ayuda a tener ese encuentro. Y eso es bueno. Les cuento otro testimonio para que, se animen. Uno de los muchachos de la iglesia me mandó un mensaje. Creo que ya parte de este testimonio lo conté, pero voy a contar la otra parte. Me dice, yo tenía que hacer un pago de $75 y no tenía ese dinero. Entonces, dice, hablé con mi esposa y vamos a hacer una transacción ahí para poder yo hacer el pago del bill que teníamos. Dice, pero antes de hacer eso, yo me arrodillé y le di gracias a Dios y oré y le dije, Señor, gracias porque este año es un año de bendiciones. Y yo te doy gracias de antemano por lo que ya vas a hacer y lo que estás haciendo. Entonces, en cuanto él terminó de orar eso, le entra un mensaje de un amigo que tenía meses que no había platicado con él. Le entra ese mensaje y le dice, feliz año nuevo, aquí va esta ofrenda para ti. Y me hace esta pregunta, el muchacho me dice, ¿quién manda dinero para fin de año? Nadie, para año nuevo. ¿Quién manda dinero? Nadie. Pero le mandó exactamente lo que necesitaba, $75. Eso es la provisión de Dios. En la palabra no tenemos la promesa que vamos a ser millonarios, pero sí tenemos la promesa que Dios siempre proveerá. Entonces, antes de preocuparse, le dio gracias a Dios. Cuando recibió eso, se puso a reír. Y eso es lo que Dios quiere, que cuando Él haga algo por nosotros, que nosotros sintamos la alegría. Y entonces dice, yo me puse a reír y le dije, gracias Dios, porque vienen muchas más bendiciones. Y entonces El miércoles platiqué con él, me dice, todavía no, fue el miércoles o el domingo, no recuerdo, fue uno de estos días. Me dice, yo le pedí a Dios, Señor, yo necesito más dinero, dame más trabajo, no sé. Dice, todavía no cumplimos una semana en el año nuevo y ya me han llegado casi $1,000 a mis manos, que no me esperaba. Dice que él... que le llamó un contratista. El contratista le dijo, quiero que pases por mi oficina o me quiero encontrar contigo. Se encontraron y el contratista le dio $500. Ya había pasado año nuevo. Eso es lo que hace Dios. Dios comienza a derramar su provisión sobre nosotros para que no estemos en necesidad. Esa la promesa la tenemos. Lo vemos en la viuda de Sarepta. Nunca escaseó la harina ni el aceite. No dice que se llenó hasta arriba, no, pero dice que nunca escaseó. La mujer y el niño nunca se murieron de hambre. Esa es la promesa de Dios. Hay otro testimonio también que me contaron el miércoles, creo que sí fue el miércoles, de una hermana de la iglesia que estaba pidiendo en oración a Dios, Señor, necesitamos más trabajo, danos más trabajo. Y entonces de la nada un laboratorio le llamó y le dijo, ¿crees que puedes venir dos veces por semana? Creo que es a limpiar oficinas o no sé qué es. Y entonces es algo que no se esperaba, pero Dios contestó, porque así es nuestro Dios. Cuando nosotros estamos en ayuno, el ayuno no es para que Dios haga lo que nosotros queremos, pero el ayuno sí nos hace más sensibles y comienza a romper esa dificultad que hay para entrar a la presencia de Dios y hace que las bendiciones de Dios se apresuren sobre nuestras vidas. Por eso tú vas a ver gente que ayuna, es gente que es bendecida. No necesariamente financieramente, pero nunca le hace falta nada. Es bendecida cuando pide a Dios algo en oración, le llega. Entonces, esas son las bendiciones de Dios. Pero felicidades a todos los que han aguantado ahora hasta el quinto día. Ya falta menos, ya faltan 16 días. Faltan 16 días, que son un poquito más de dos semanas. Entonces, realmente son dos semanas. Te garantizo, que cuando llegues al final de los 21 días, tú vas a levantar las manos y vas a decir, Señor, lo logré. Aquellas personas que todavía de pronto que me estás viendo, estás pensando, no sé si entrar o no entrar, ya van por el quinto día, te garantizo que si no te unes ahora, al llegar los 21 días, vas a decir, si hubiera entrado, aunque fuera el quinto día, ya hubiera terminado. Si yo hubiera ayunado, ya hubiera terminado. Entonces entra. Si no te has registrado, está bien. Ya no te puedes registrar, pero puedes entrar todavía en el ayuno. El ayuno va a contar. Dios no va a decir, no sé, este no se registró, no vamos a contar ese ayuno. No, métete en ayuno hasta las 4 de la tarde. Lo estamos haciendo. Hoy acabamos de entregar también, por eso comenzamos un poquito después de las 4. Pero asegúrese, hermano, de tomar suficiente café y suficiente chocolate, abuelita, y compre su pan. Ahorita todavía tiene unas cuantas horas para disfrutar el café y el chocolate mientras está la nieve. Porque si no, de ahí se agarra Satanás y dice, ¿sabes qué? Entrega ya de una vez. No son todos los días que cae nieve. Pero vas a ver una satisfacción que va a venir sobre tu vida y sobre tu espíritu cuando lleguemos al final de los 21 días. Bueno, hoy estamos hablando sobre tres cosas que deben estar presentes cuando nosotros ayunamos. Y no solamente en estos 21 días. Saludos a las hermanas que nos están viendo por ahí en YouTube, en Facebook. No solamente en los 21 días, pero cada vez que tú ayunas, esas tres cosas deben estar presentes. Yo pensaba y meditaba en lo siguiente, que es muy interesante que cuando hablamos de ayuno, hablamos de no comer. Cuando leemos en Génesis, ¿cuál fue la razón por la cual el ser humano cayó? Por comer la fruta prohibida. Si el comer fue lo que llevó a la destrucción, a la caída del ser humano, yo creo que hay una conexión ahí. Es más, el primer Adán cayó de esa manera. Y así, de ahí en adelante, todos los que hemos nacido en pecado, con una naturaleza pecaminosa, por causa de que él comió. Entonces, si el primer Adán cayó por comer, el segundo Adán, que es Cristo, restauró la humanidad con ayunar. ¿Por qué? Lo vemos. Antes que él comience su ministerio, ¿a dónde es que va Jesús llevado por el Espíritu? Va al desierto por 40 días. Entonces, por eso es muy importante el ayunar. A lo mejor, no sé, pueda que sea un poco loco, pero si hubiera sido prohibido que Adán corriese y hubiera corrido y como resultado hubiéramos nosotros caído, yo creo que a lo mejor en vez de ayuno hubiera sido por 21 días, nos la pasamos corriendo, no sé. Pero es un pensar solamente, que es muy interesante que el primer Adán cayó por causa de comida, el segundo Adán, el postrero Adán, él, Jesús, restauró la humanidad por medio del ayuno, abstenerse de comer. Y eso es muy importante. Es muy importante que entendamos que el ayuno es espiritual. Más adelante vamos a estar dando un poquito más de detalles sobre lo que es el ayuno y lo que no es el ayuno, lo que mucha gente piensa. Pero hoy estamos hablando sobre tres cosas que deben estar presentes cuando nosotros ayunamos. Vamos a Jueces en el capítulo 7. En el capítulo 7 nosotros encontramos una historia sobre Gedeón. Y Gedeón, en el capítulo 7, él va a pelear contra los madianitas. Él lleva miles de hombres en su ejército y nosotros conocemos la historia. Para no hacerte la historia, una historia un poco larga, corta, básicamente él lleva miles de hombres. De allí, esos miles de hombres son cortados a menos. De allí, Jehová habla a Gedeón y le dice a Gedeón, dice, todavía son muchos hombres, y lo baja a 300 hombres. Y es muy interesante porque es el 10% de lo que tenía, 30 mil, el 10%. Y entonces ellos van a pelear una guerra donde ellos estaban siendo oprimidos por el enemigo. Ellos estaban siendo oprimidos por todo ese pueblo. Pero ahora Dios levanta a Gedeón para ir a pelear en contra de los madianitas con 300 hombres a comparación de miles de soldados que hay en ese campo, en el campo de Madian. Y hay muchos principios que podemos aprender de esta historia, pero dentro de esos principios me llama la atención y que debemos entender es que Dios no siempre va a necesitar todo lo que nosotros tenemos para ofrecer. Con lo poco que nosotros tenemos, Dios puede hacer mucho. Con lo poco que nosotros tenemos, Dios puede hacer muchas cosas. Entonces, nunca lleguemos a un punto como cristianos que nosotros creemos que tenemos la capacidad de ayudarle a Dios. Ahí tenemos el comentario. Gloria a Dios. No ha sido fácil ayunar estos días de nieve y con la familia. Menos con la familia en casa porque ellos se la pasan comiendo. Uno de los jóvenes líderes de jóvenes dice, mi esposa se la pasó cocinando cheesecakes y haciendo un montón de cosas. Dice la hermana Lupita, dice, estos días de nieve y con la familia en casa. No es fácil, pero Dios me dio la victoria. Gloria a Dios, logré aguantar hasta las 4 y es muy cierto lo que acaba de decir, que el enemigo nos tienta para entregarlo antes de tiempo. Amén. Con él tenemos la victoria asegurada. Qué bien se siente llegar hasta las 4. Imagínese que yo a mediodía hubiera dicho, me voy a la panadería, me agarro un panecito, un cafecito y entrego para disfrutar este momento. Así es el pecado. No estoy diciendo que es pecado entregar temprano, no. Pero así es el pecado. Porque si yo hubiera hecho eso a las 12 del mediodía, ahorita, yo estuviera sintiéndome con un remordimiento y arrepentimiento porque entregué a las 12. Me hubiera aguantado, no faltaba mucho. Pero gloria a Dios, hay una satisfacción y hay una fuerza que va incrementándose en nuestro espíritu para tener esa fuerza espiritual, que más adelante vamos a hablar un poquito más de la fuerza espiritual porque ese punto me gustó mucho. Pero encontramos aquí entonces que Gedeón lleva a 300 hombres. Y es muy interesante porque los 300 hombres, cuando leemos Jueces capítulo 7, en realidad nunca pelean. No pelean de la manera tradicional, no pelean de la manera como se supone que se debe pelear para una guerra. Ellos no pelean de esa manera, pero obtienen la victoria. ¿Por qué? Porque hicieron las cosas de acuerdo a Dios. Cuando tú y yo hacemos las cosas de acuerdo a las instrucciones y la guianza de Dios, la guianza del Espíritu Santo, la victoria va a ser asegurada y la victoria va a llegar a tu vida. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que aunque somos de este mundo, aunque vivimos en esta tierra, nosotros no somos de aquí. Por lo tanto, no hacemos y no peleamos como todos los demás. De pronto las familias, cuando hay un problema familiar, corren a obtener ayuda con un terapista, un psicólogo, y aunque todo eso tiene su lugar, pero no es el primer lugar a donde nosotros corremos. El primer lugar a donde corremos es a Cristo, corremos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no peleamos, ni vivimos, ni hacemos las cosas como todos los demás, porque no somos de este mundo, aunque vivamos aquí. Por ejemplo, nos encontramos en un momento de finanzas que nos están escaseando, que de pronto no hay mucho dinero. Bueno, una persona normal lo que haría es ir y buscarse un segundo y tercer trabajo. Pero el Hijo de Dios, los hijos de Dios, no hacemos eso. ¿Por qué? Dios, yo sé que yo te soy fiel en los diezmos, en las ofrendas. Mira la necesidad que estoy pasando. No me voy a ir a matar en un segundo o tercer trabajo. Voy a disfrutar el tiempo con mi familia y tú te vas a encargar de todo. Yo te voy a contar un testimonio y es muy cierto y va, y esto espero que te motive. Hay un querido amigo mío que un hermano le llamó, le dijo, hermano, quiero que ore por nosotros. Este hermano tenía una compañía de construcción. Quiero que ore por nosotros, no sé qué vamos a hacer, acabamos de perderlo todo. ¿Por qué? Dice, acabamos de perderlo todo, construyeron 8 casas, mi compañía construyó 8 casas y las 8 casas las hicieron mal, no las hicieron como debían de haber hecho sillas. Entonces se tienen que destruir todas. Y ahí se fue todo el dinero. Se fue todo el dinero, entonces le dijo, hermano, yo no sé qué hacer, por favor, ore por mí. Dice, mi familia, voy a perder todo, me tengo que declarar en bancarrota. Eso es un hombre dueño de negocio. Entonces le llamó a mi amigo le dijo, hermano, lo que usted va a hacer, le preguntó, ¿cuándo fue la última vez que usted tomó una vacación? No, pues no sé. Dice, mire, hermano, lo que usted va a hacer es que en este momento usted va a buscar un lugar para ir de vacación con su familia. ¿Dónde su familia quiere ir? ¿Dónde usted ha soñado ir toda la vida? No, pues a Hawái. Entonces me hace el favor y compra unos boletos, unas tiquetas para Hawái. Usted va para allá y se lleva toda la familia. Dice, hermano, es que yo no puedo ir. Usted va a ir, va a disfrutar, va a descansar, porque usted le es fiel a Dios en los diezmos, porque usted siempre ha honrado a Dios y Dios se va a encargar de esto. Dijo, bueno, está bien. Colgó, este hombre agarró toda su familia y compró los boletos para Hawái, se fueron para allá, estuvieron 2 días. Do you remember how many days it was? Eran como 2 días, 2 o 3 días estuvieron en Hawái. Entonces, cuando él estaba allá, habló con mi amigo y mi amigo le preguntó, ¿qué tal? ¿Cómo te está yendo por allá? Dice, nunca había tenido yo tanta paz. Nunca había sentido lo que estoy sintiendo ahora. Dice, qué bonito. Apagué el celular. No estoy en el celular. Dice, no sé qué está pasando. Todo se lo he entregado a Dios. Todo el problema de los millones de dólares que se habían terminado allí, que hasta ahí llegaron, se los entregó a Dios. Entonces, Cuando él regresa para Estados Unidos, bueno, Hawái es parte de Estados Unidos, pero cuando él regresa aquí a tierra, al estado de, creo que era Texas, no recuerdo bien. Cuando él regresa, él llega al aeropuerto, prende su teléfono y empiezan a caer todos los mensajes, llamadas perdidas, mensajes de voz. Y entonces él llama al gerente de una de las compañías donde él estaba asociado y le dice, discúlpame. Dice, ¿dónde has estado? Dice, te hemos estado llamando. Dice, discúlpame. No, discúlpame, discúlpame. Dice, ¿por qué? ¿Por qué quieres que te disculpe? Dice, es que no contesté por 2-3 días. Dice, pero aquí estoy. Yo sé lo que ha pasado. El gerente decía, sí, no, nosotros sabemos bien exactamente lo que ha pasado. Sí, y él iba con otra mentalidad. Sí, yo estoy dispuesto a reponer todo. Vamos a ver cómo le hacemos. El gerente de la otra compañía se puso a reír y dice, ¿de qué estás hablando? Dice, de las 8 casas que echamos a perder. Dice, ¿cuáles 8 casas que echamos a perder? Dice, en estos últimos 2 días te hemos estado llamando porque hace 2 días llegó una tormenta y arrasó solamente con esas 8 casas. Esas 8 casas se fueron para abajo. La aseguranza va a pagar y va a reponer cada una de esas casas. El hombre no perdió su negocio. ¿Sabes por qué? Porque su fe, su confianza estaba en Dios. No solamente eso, sino porque confió en Dios, porque honra a Dios con sus finanzas, con su tiempo, con su familia, con su compañía. Cuando tú le entregas todo a Dios y algo sale mal, No porque tú lo causaste, sino que algo sale mal cuando Satanás quiere venir a destruir, tú puedes descansar en paz. ¿Por qué? Porque se lo entregaste a Dios. Entonces ahora Dios mete mano en el asunto y Dios siempre te va a rescatar. Así que no temas, no temas. Pero número uno, ¿qué es lo primero que debe estar presente cuando nosotros ayunamos? Leemos la palabra de Dios en Jueces, el capítulo 7, dice la Biblia así, en el verso 20. Yo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Dice, enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos. Gedeón había dividido 100 hombres en 100 áreas, en 100 grupos. Eran 3 grupos de 100 hombres. Dice, tocaron los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban. Una espada por el Señor y también por Gedeón. La nueva la traducción Reina Valera dice por la espada de Jehová y de Gedeón. Te leo esto porque antes de que ellos entren en la batalla, Jehová les da la instrucción de lo que van a llevar. Llevan un cuerno, llevan una vasija de barro y llevan una antorcha. ¿Dónde está la espada? Dios no pelea ni pide que peleamos como los demás pelean. No tenemos que hacer las cosas como todos los demás. Dios siempre va a pelear nuestras batallas. Lo primero que ellos hacen, cuando ellos, dice, enseguida con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaron, una espada por el Señor y también por Gedeón. Y dice así el versículo. Lo voy a leer en la Reina Valera. Me gusta un poquito más acá. Mira el versículo 22, dice, y los 300 tocaban las trompetas. Mira lo que pasó cuando tocaban la trompeta, cuando tocaban esos cuernos. Dice, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. ¿Qué fue lo que hicieron? Tocaron sus trompetas. Lo primero que debe estar presente cuando nosotros ayunamos es la alabanza. Puedes escribir eso en los comentarios. La alabanza debe estar presente en el ayuno. ¿Qué es alabanza? Alabanza es reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona o de una cosa mediante expresiones o discursos favorables. El sonido de la trompeta me llama la atención porque es el sonido de la trompeta que sobresale en todo tipo de música. Tú puedes tener música rock y si hay otra guitarra, no sabes distinguir cuál es cuál. Hay batería, sí sabes distinguir un poco, pero cuando llega el sonido de la trompeta se eleva por encima de todos los demás sonidos, de todos los demás instrumentos. ¿Por qué? Porque así debe ser nuestra alabanza. Nuestra alabanza es lo que sobresale en el momento de batalla, en el momento de prueba. Cuando nosotros estamos ayunando, es allí donde debe estar presente la alabanza. Mi pregunta para ti es, ¿cuántas veces has adorado a Dios durante estos tiempos de ayuno? Si no lo has hecho, ahora es tiempo. Enciérrate unos 5 minutos, pon tu alabanza favorita, pon un canto favorito que a ti te gusta y ponte a adorar a Dios, a alabar a Dios en voz alta. Así cantes feo como yo, pero hazlo. Yo recuerdo que yo estaba en Carolina del Norte y yo estaba sintiendo algo en mi espíritu por esa noche. Sentí algo como inquieto. Entonces lo que yo hice, yo dije, no me puedo gritar aquí como loco, no puedo ponerme a gritar como loco. Entonces yo agarré la almohada y la puse sobre mi cara y empecé a orar en voz alta, empecé a cantar con todas las fuerzas hasta que yo pudiera sentir que se había roto algo en la atmósfera espiritual. Y así mismo, cuando nosotros alabamos a Dios, cuando hay alabanza presente dentro del ayuno en nuestras vidas, la alabanza es lo que rompe con el ruido de afuera. Y eso es lo que ayuda también en el ayuno, es que hay tanto ruido afuera, hay tantos discursos, tantas filosofías, tantas cosas que se están escuchando afuera, las noticias, que nos van a deportar, que vamos a perder el trabajo, todo eso, cuando estés abrumado por las cosas de afuera, yo te quiero animar, aparta un día de ayuno y alaba a Dios. En los momentos de que, cuando tú usualmente desayunas o almuerzas o cenas, depende cómo estés haciendo el ayuno, en esos momentos, en vez de comer, alaba a Dios, comienza a alabar a Dios, pon un canto, pon una alabanza que tú sabes que glorifica a Dios. Por ejemplo, está el canto de tú proveerás, te están haciendo falta finanzas, necesitas sanidad, canta a Dios y adórale. Y vas a ver cómo cuando eso está presente en el ayuno, cuando tu alabanza está presente, todo lo demás se hace a un lado, te empiezas a desconectar y empiezas a conectarte con lo que Dios quiere. Dice la Biblia, en ese verso, era el verso 22, dice, cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos, las trompetas, los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. ¿Qué fue lo que hizo? Que se confundieran. Entonces, es precisamente lo que pasó con ese testimonio que te conté al principio. Ellos mismos se confundieron, ellos mismos pelearon en contra de ellos. Gedeón ni los 300 hombres tuvieron que levantar la espada. ¿Cómo fue que comenzaron a pelear? La alabanza. Por eso es importante y por eso si tú vienes a Iglesia Filadelfia o tú nos visitas especialmente en un miércoles, siempre estoy animando al pueblo. Canta en voz alta, los jóvenes canten en voz alta. Yo he notado una cosa, cuando la alabanza de los jóvenes empieza a disminuir, entonces empiezan los ataques. Empiezan ellos ya como que a faltar un día más de lo normal. Empiezan ellos, ya no adoran igual. ¿Por qué? Porque la alabanza disminuyó. Porque la alabanza es un arma poderosa para confundir al enemigo, para ganar en el momento de batalla. Entonces no permitas que Satanás robe tu alabanza. Mira lo que dice el Salmo 27, verso 2 al 3. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, tres tipos de personas, después hablaremos de lo que es, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eso lo puede decir alguien que vive en la alabanza. ¿Por qué? ¿David pudo decir eso? David pudo decir eso porque David era un adorador. Cuando tú te conviertes en un adorador, tú puedes alabar y adorar a Dios y declarar cosas como estas. No temeré, no voy a tener miedo, no temerá mi corazón. Aunque se levante un ejército, toda una guerra contra mí, yo no voy a tener miedo. ¿Por qué? Porque Jehová es mi gloria, el que levanta mi cabeza, porque Él es quien pelea por mí. Eso es lo que pasa cuando hay alabanza. Tú rápido te vas a dar cuenta, la gente que no vive en alabanza a Dios, porque su manera de hablar es muy diferente. Yo pongo mucha atención cómo hablan los jóvenes, cómo hablan los adultos. Y yo me he dado cuenta de una cosa. De acuerdo como hablan los padres, así hablan los jóvenes. De acuerdo como hablan los padres, así hablan los niños. ¿Por qué? Porque eso se aprende en casa. Porque hay una persona que es incrédula, en otras palabras, una persona que le hace falta creer que Dios puede hacer algo grande con ellos, porque viene desde los padres. Porque yo he visto como padres y madres en sus mentes no hablan mal de sus hijos, pero lo que dicen es lo siguiente: no, es que mi hijo, no, pobrecito, no sé qué va a hacer él en la vida, no tiene talento para nada. Voy y me acerco con los jóvenes, ¿te gustaría ayudar en las cámaras? ¿Te gustaría involucrar? No, es que yo no soy bueno para eso, yo no tengo ningún talento. Viene desde los padres. Por eso, padres, ten mucho cuidado cómo tú hablas con tus hijos. Dice, cuando los malvados vengan a devorarme, Nueva Traducción Viviente, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, ellos tropezarán y caerán. Es importante notar, no quiero pasarme mucho tiempo aquí, pero voy a ir avanzando. La alabanza es fácil dar cuando los momentos van bien, cuando todo va bien. Es muy fácil, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Y yo me he dado cuenta, es que cuando todo va bien es cuando la gente menos adora a Dios, es cuando la gente menos alaba a Dios. Yo creo algo muy firme y es lo siguiente. Cuando yo alabo a Dios y adoro a Dios en el momento que todo está bien, en el momento de bonanza, en el momento de paz, de descanso, yo allí me estoy fortaleciendo para el momento de prueba. Por eso los momentos de prueba ahora ya no se hacen tan difícil, no los siento tan pesados como al principio. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta, tuve la revelación de que si yo me preparo ahora, cuando venga el invierno, cuando venga el momento de prueba, no tendré que sufrir. Por ejemplo, hoy, es un ejemplo muy sencillo. Yo estaba buscando una sudadera negra para ponerme, pero esta sudadera me la regalaron el año pasado, antepasado, no recuerdo. Y me gustaba mucho. Y se me olvidó que yo la tenía. Pero como no encontraba una sudadera, yo empecé a buscar en una bolsa donde tengo muchos suéteres y encontré esta y dije, esta está muy buena para ponerme. Así mismo es cuando nosotros ayunamos, cuando buscamos de Dios. En el momento que estamos buscando un alivio o algo, encontramos algo que recibimos de Dios en el tiempo de paz, en el tiempo de bonanza, y nos protege. Entonces, recuerda lo siguiente, y esto lo puedes escribir en los comentarios. Tu boca pronunciará, siempre lo he dicho, tu boca pronunciará tu próxima victoria o tu próxima derrota. Escríbelo en los comentarios. Tu boca, mi boca pronunciará mi próxima victoria o mi próxima derrota. ¿Por qué? Porque hay poder en nuestras palabras. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 18:21? Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esa es una verdad de la Escritura. El poder de la vida y de la muerte están en la lengua. La Nueva Traducción Viviente dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias, los resultados. Entonces tengamos cuidado cómo hablamos. Hablemos siempre en alabanza. Cuando estamos en ayuno, ¡ay, qué difícil es esto! ¡Ay, cómo quisiera yo un pan! Y sí, está bien, porque es un deseo humano, no hay nada de malo. Pero cuando solo te estás enfocando en lo que no puedes tener, ahí no estás hablando en la alabanza, ahí no estás hablando en victoria. Cuando solo te enfocas en lo que, ay, yo ahorita pudiera estar haciendo eso. Ay, por ejemplo, hay gente que dice, ay, yo ahorita pudiera, ay, no, con este frío, yo en mi país estuviera disfrutando de unos mangos, de una fruta. Yo ahorita en mi país, y cuando vengan las deportaciones, va a ser el primero que se vaya. ¿Por qué? Porque está deseando, ¿qué dijo la palabra de Dios? El que la ama comerá de sus frutos. Tenga cuidado lo que habla, tenga mucho cuidado lo que dice, lo que habla sobre su familia, lo que habla sobre sus hijos. Sus hijos no son salvos, dale gracias a Dios. Señor, gracias, porque todavía es una obra en proceso, mi hijo. Gracias, porque tus palabras son verdad, porque tus promesas son verdad. Gracias porque aunque ahorita no te sirve, pronto llegará el momento que te va a servir y con él muchos más, y con ella muchos más. Señor, gracias por mi matrimonio, que de pronto ahora estoy pasando momentos de prueba, pero gracias porque mañana podré dar testimonio de cómo tú nos rescataste de aquí. Cuando tú empiezas a hablar de esa manera, ya todo no se te hace difícil. No veas lo negativo en todo en la vida. La alabanza es una arma muy crítica para ganar la batalla. Si la alabanza no existe en nuestras vidas, va a ser muy difícil ganar la batalla. Te vas a desgastar. La alabanza se produce en el momento de prueba. Por eso tú puedes hablar con los homeless, los que son, ¿cómo le dicen a los homeless en español? Los vagabundos. Tú podrás hablar con los vagabundos. Y los homeless, los vagabundos, son las personas más agradecidas sobre la faz de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque no tienen nada. Porque todo les fue quitado. Empiezan a hablar contigo y te dan consejos de la vida. Te empiezan a hablar de cosas del pasado. Y mira, no hagas esto, haz esto. Mira, escucha a tus padres. ¿Por qué? Porque la alabanza se produce en el momento de prueba. Pero cuando hay mucho orgullo, cuando hay mucha arrogancia en el espíritu del ser humano, es muy difícil que se desarrolle la alabanza. Entonces, es importante. ¿Cómo entonces desarrollamos la alabanza si hay mucha arrogancia y mucho orgullo en los espíritus, en el corazón del ser humano? Vamos para el punto número 2. Es en esos momentos difíciles donde se produce, número 2, lo que debe estar presente. Mira bien, ¿qué fue lo que ellos tenían? Dice, los grupos tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas. En otras palabras, tenían cántaros, tenían cazos de barro. Lo que se produce en el momento difícil es, número 1, la alabanza. Pero número 2, lo que tiene que estar presente en el momento de ayuno es quebrantamiento. Escríbelo en los comentarios, quebrantamiento. El quebrantamiento es el método de Dios para lidiar con nuestra autosuficiencia y nuestro orgullo. Es el método de Dios para lidiar con nuestra autosuficiencia. Eso es lo que Dios usa. Por eso las personas que más dependen de Dios son las personas que más han sido quebrantadas en la vida. ¿Por qué? Porque han dejado que Dios obre en ellos. ¿Qué es autosuficiencia? Autosuficiencia es estado o condición de quien se basta a sí mismo. Y es muy importante que no caigamos en esto, porque esto lleva al orgullo y la arrogancia. ¿Qué es el orgullo y la arrogancia? Son dos cosas separadas, son dos cosas diferentes. Número 1, orgullo es sentido de satisfacción o estima personal que viene de logros o cualidades. Por ejemplo, yo he conocido muchos muchachos que son atletas naturales, buenos atletas. Y porque son buenos atletas naturales o son talentosos naturalmente, eso lo llevan con ellos el resto de la vida y creen que toda la vida es igual. Creen que, bueno, yo no tengo que esforzarme tanto porque yo soy bueno y fui bueno para el fútbol, fui bueno para el béisbol, voy a ser bueno donde quiera que yo esté. Y no es cierto así, no es cierto. Entonces debemos de deshacernos de ese orgullo. No hay nada de malo con ser orgullosos con nuestros hijos, algunos logros, pero eso no puede ser nuestra identidad. Ahora, entonces, ¿qué es la arrogancia? La arrogancia es, número 2, dice, actitud de superioridad en la que alguien se considera mejor que los demás. Y eso lo vemos mucho, porque hay gente que por su talento natural no siente que tiene que tratar a las personas igual. Hay gente que por sus posiciones en el trabajo no tiene que tratar a otros igual. Por ejemplo, no en esta iglesia, pero en otra iglesia donde yo fui miembro, rápido me di cuenta de esto, que había gente que en la iglesia estaban adictos a posiciones, eran líderes en las iglesias, pero ellos trataban eso como que si fuera un reino personal de ellos. Y después me di cuenta por qué eran ellos así. Porque en la casa no eran nadie, ni los hijos los respetaban. Y porque en el trabajo no eran jefes, no tenían posición. El único lugar en la vida donde tenían posición y recibían algún tipo de respeto era en la iglesia. Y ahí fue donde yo me di cuenta de lo siguiente, que más adelante vamos a dar clases y estudios de liderazgo, pero ahí fue donde yo me di cuenta de lo siguiente. que el hecho que tengas el nombre del líder no te hace líder. Y tú puedes ser líder sin que seas nombrado líder. Hay gente que está esperando ser líder hasta que se le diga tú eres líder para comenzar a funcionar en esa posición o en ese cargo. Y eso no funciona de esa manera. Los líderes se levantan desde abajo. Mira a Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Un joven. ¿Quién era él? Pero se levantó. ¿Por qué? Estuvo dispuesto a decirle sí a Dios. Estuvo dispuesto a hacer la obra de Jehová. Así es como Dios levanta a los líderes de verdad, que no están esperando, ahora tú eres líder, para funcionar como líder. Comienzan a funcionar como líderes desde antes que sean nombrados líderes. Yo he hablado con personas y me dicen, es que no me has nombrado líder, es que aquí yo no tengo posición de líder. ¿Ok? ¿Y por eso no se limpia el baño? ¿Por eso no se recoge la basura? El liderazgo comienza a ejercerse desde antes que recibas el nombramiento. Y eso es muy importante entender. ¿Por qué estoy hablando de liderazgo? No sé. Pero regresamos. Esa es la arrogancia. Ah, sí, porque se trata con desprecio a otra gente. Es falta de humildad, la arrogancia, desprecio. Se desprecian a otros para resaltar su propio valor. Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado. Cuando tú llegues a un lugar, cuando tú llegues a una iglesia, cuando tú llegues a un estudio, tú llegues, debes verte igual como todos los demás. No entres sintiéndote superior a los demás. Eso lo habla Proverbios. Es más, Proverbios lo dice un poquito diferente. Dice, pon cuchillo a tu garganta. Si llegas a sentarte con el rey, siéntate por ahí atrás. No llegues a sentarte arriba y que el rey te tenga que bajar. Qué vergüenza. Entonces, no nos sintamos más altos o mejores que otros. Yo porque predico, eso no significa que soy mejor que otras personas. Porque soy pastor de jóvenes, no significa que soy mejor que otras personas. Porque soy hijo del pastor, no significa que soy mejor que otras personas. ¿Sabes qué significa eso? Que hay más responsabilidad sobre mi vida. Eso es todo. Que Dios va a demandar de mí más. Eso es todo. Entonces, yo por eso no estoy de acuerdo con personas que desprecian y tratan a otros como menos. Todos somos hijos de Dios. Todos hemos sido lavados por la sangre de Cristo, aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, número dos, ¿qué es lo que debe estar en presente cuando nosotros ayunamos? El quebrantamiento. Cuando viene el quebrantamiento, ya no hay lugares, ya no hay lugar para argumentos por la cual la voluntad de Dios no puede llevarse a cabo en mi vida. Es el quebrantamiento que empieza, nos rompe nuestro espíritu. Por eso hay personas que lastimosamente han escuchado la frase o es por las buenas o es por las malas. Dios siempre va a ganar, o por las buenas o por las malas. Pero que Dios gana, Dios gana. Mira Jeremías capítulo 18, la casa del alfarero. El verso 2 dice, levántate y vete a la casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. La Nueva Traducción Viviente dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Verso 3. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó, la destruyó y comenzó de nuevo. Ese es el quebrantamiento. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Jehová habla en el quebrantamiento. Por eso el versículo dice, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. ¿Dónde es la casa del alfarero? En el lugar del quebrantamiento. Porque es en el quebrantamiento, es en esa angustia que uno comienza a sentir por el pecador, por los que no conocen de Cristo. Eso que nos causa llorar, ese quebrantamiento por el pecado que todavía sigue vivo dentro de nosotros, por esos hábitos que todavía se nos han hecho difícil deshacernos. Cuando lloramos y nos quebrantamos en la presencia de Dios, por eso ahí comienza a hablar Dios. Porque así lo hace. Así dijo en Jeremías 18, levántate y vete a la casa del alfarero. La casa del alfarero es el lugar de quebrantamiento. Escribe esto en los comentarios. En el quebrantamiento, Dios me hará oír sus palabras. ¿Tú quieres saber qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Quieres saber hacia dónde debes ir? En el quebrantamiento, Dios te lo hará saber. ¿Qué? Es muy raro cómo funcionan estas tazas. Esta taza está bien fría, pero por dentro el café todavía está caliente. Si quieres regalarme algo, me puedes regalar otro de estos, porque este ya está medio quebrantado. Está medio mal. No se crea, no me regale nada. Salmos 38 y el versículo 18. Mira lo que dice. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿A los qué? Quebrantados de corazón. Cuando tú y yo aprendemos a vivir en el quebrantamiento, Jehová va a estar cerca de allí. ¿Por qué Jehová estaba cerca de Jeremías? Porque vivía en el quebrantamiento. Porque estaba cerca de Isaías, porque vivía en el quebrantamiento. Porque estaba cerca de Jesús el Padre, porque vivía en el quebrantamiento. Cuando aprendemos a vivir en el quebrantamiento, en otras palabras, a odiar lo que Dios odia, a amar lo que Dios ama, cuando estamos dispuestos a que nuestro corazón se duela por lo que duele el corazón de Dios, eso es quebrantamiento. Eso es, eso debe estar presente en el momento de ayuno. Es una manera de humillarnos. Señor, de pronto tú le contestaste a alguien de una manera áspera. Señor, perdóname porque todavía no he muerto a eso. Señor, perdóname porque ese hábito todavía sigue presente. Perdóname, Señor. Cambia mi manera de ser. Cámbiame, Señor. Puedes poner una alabanza, te puedes arrodillar, te puedes tirar. Por ejemplo, el pastor, él acostumbra mucho el aventarse al lado de la cama y ora y adora. A veces se arrodilla a la orilla de la cama también. Yo acostumbro a tirarme al pie de la cama y tengo una... How do you say mat in Spanish? Tengo como una alfombra y ahí me tiro con la almohada y ahí estoy. Y sabes que yo te voy a decir una cosa. Hay gente que dice, ¿hasta cuándo debo orar? Te voy a dar un consejo. Ora hasta que sientas una nota de victoria en tu corazón. Para mí, eso es cuando yo estoy llorando, y no siempre, pero cuando yo estoy llorando y me quebrando en la presencia de Dios. A veces sigo y estoy bien, me levanto, me lavo la cara y sigo orando. Y vuelvo a llorar otra vez hasta que sienta en mi espíritu paz, entonces ya es tiempo de levantarme. A veces yo me he arrodillado y he empezado a orar y empiezo a llorar y a llorar. En cuanto termino eso, entonces me levanto y siento una paz otra vez. Entonces, los momentos de oración, sí es bonito orar una, dos horas, es bonito pasar tiempo en la presencia de Dios. Pero yo te voy a ser honesto. Yo creciendo, yo escuchaba a los predicadores que decían, debemos pasar tiempo en la presencia de Dios. Horas, yo oro 4 horas al día, 5 horas al día. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién tiene 6, 8 horas en el día para orar? Entonces comienza con el momento que tienes. Durante estos 21 días de ayuno, bueno, en la mañana tengo 5, tengo 10 minutos, pero haz que esos 5 o 10 minutos cuenten. Apaga el teléfono y ora y dile, Señor, gracias. Señor, aquí estoy, quebrántame, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Todo lo que soy, Señor, como la canción. ¿Quién canta esa? Jaime Morrell. Jaime Morrell canta una canción que puedes escucharla que se llama, ¿cómo se llama? Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. No me van a contratar porque les voy a decir que no. Pero dice así. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón. No lo vayan a grabar porque no quiero que se vayan a hacer de dinero con mi voz. Pero busca eso. Busca eso. Y cuando eso llegue a tu corazón, esa es la nota de victoria que necesitas. Entonces te puedes parar. Entonces no te sientas culpable porque digas, solo pasé 5 minutos en la presencia. Sí, pero alcanzaste victoria. Alcanzaste victoria y de eso se trata. Llegas al momento de almuerzo y dices, siento como que tengo que orar otra vez. Ok, ora, métete al carro, métete al cuarto, donde sea. De pronto sean 5 minutos o menos o más, pero ora. Cuando tú comienzas a ejercer eso, el tiempo de oración va a ir incrementando. No quieras pasar de un solo una hora en oración. Yo sé que mucha gente me va a criticar por eso, pero está bien. Comienza con lo que tienes. El quebrantamiento me hará oír las palabras de Jehová, porque Jehová está cercano a los quebrantados de corazón. What time is it? Uy, ya tengo que ir terminando. Yo escribí esto. Bueno, recordemos que el quebrantamiento, el que vive en quebrantamiento, el corazón quebrantado no es un corazón que se queja. que siempre habla mal de los demás. Llamen a Bree que lo ayuden a mejor. Sí, sí, sí. Por favor. Llamen a alguien que sí canta. Yo no. Acá está Karen. Entonces, el quebrantamiento, un corazón que vive quebrantado es un corazón que no se queja, es un corazón que vive agradecido. Jesús pasó por el quebrantamiento, Pedro pasó por el quebrantamiento, Pablo pasó por el quebrantamiento. Y número tres, ¿cuál es el número tres? Número tres, dice el versículo 20. Dice, enseguida los tres grupos tocaron los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban los cuernos y todos gritaban una espada por el Señor y también por Gedeón. Más adelante dice que cuando tocaron las trompetas quebraron las vasijas, ese es el quebrantamiento, pero llevaban en su mano izquierda la antorcha encendida. En una mano llevaban la trompeta y la antorcha estaba dentro de la vasija. Es muy importante notar esto, que cuando nosotros llegamos a un momento de quebranto, de ser quebrantados por el Espíritu Santo, lo que nace es número tres, que debe estar presente en nuestras vidas y en los momentos de ayuno. Número uno, la alabanza, que es la trompeta. Número dos, el quebrantamiento, que es la vasija. Y número tres, la antorcha, que es la llama del Espíritu Santo. Debe estar presentes. Ser llenos del Espíritu Santo y caminar en el fuego del Espíritu Santo no es siempre andar, hermano, aquí andamos en victoria, aleluya. No es siempre andar alterado. No es eso. No es tratar de ser como los demás. Es saber que el Espíritu Santo camina contigo porque tu camino es con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa cuando esa llama del Espíritu Santo está ardiendo en nosotros? Me llama la atención que en el verano hay muchas personas que ponen lo que se llaman tiki torches. Tiki torches son esas como antorchas que se ponen afuera en el patio. Y eso sirve para una cosa. ¿Sabes para qué? Para que no se acerquen los zancudos, los mosquitos. Para que no se acerquen los insectos. Porque lo que hace esa llama es que produce un aroma y esos insectos y esos zancudos se mantienen fuera, se mantienen lejos. Eso mismo hace la llama del Espíritu Santo. La llama del Espíritu Santo en nuestras vidas es un repelente espiritual contra los demonios, contra la enfermedad, contra la escasez, todo eso. Por eso tú verás gente que vive en el Espíritu Santo, vive con esa llama, con ese fuego del Espíritu Santo. Hermano, es que se están endemoniando por acá, se está manifestando. Bueno, pues vamos. No tiene miedo. ¿Por qué? Porque la llama del Espíritu Santo mora en él, en ella. Hermano, es que estoy enfermo, ¿puede orar por mí? Claro que sí. Ora con toda su fe, ora creyendo en la palabra de Dios y Dios contesta. ¿Por qué? Porque es una persona que camina con la llama del Espíritu Santo. Caminar en la llama del Espíritu Santo, caminar con el fuego del Espíritu Santo no es religiosidad. Eso es saber que el Espíritu Santo camina contigo, que tú eres templo del Espíritu Santo, que Dios mismo va caminando contigo y conmigo. Y entonces, si eso es lo que hace un repelente en el mundo físico, en el mundo que vemos, imagínate lo que hace la llama del Espíritu Santo en el mundo espiritual. Ponlo ahí en los comentarios. Número tres, la llama del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. Número uno, la trompeta, que es la alabanza. Número dos, la vasija, el cuerno de carnero que, la vasija de barro, que es el quebrantamiento. Y número tres, la antorcha encendida, que es la llama del fuego del Espíritu Santo. Así es como los zancudos van a salir corriendo. ¿Qué dice Juan capítulo 10, versículo 10? Dice, el ladrón no vino más que para matar, robar y destruir. Matar, robar y destruir. Eso es lo que hace el enemigo. Pero cuando nosotros vivimos con la llama del Espíritu Santo, todas sus acciones, todo lo que él quiere hacer, la destrucción, el hurtar, el venir a robar, eso es un repelente que lo mantiene fuera. Tú sabías que, si bien recuerdo la estadística, alrededor de 1 millón de personas mueren durante el verano, alrededor del mundo por causas de piquetes de zancudos. ¿Por qué? Porque los zancudos llevan veneno, llevan bacteria, llevan un virus dentro de ellos. Por eso hay gente que cuando tú verás que no viven en la llama del Espíritu Santo, ahora es más fácil faltar a la iglesia. ¿Por qué? Los mordió el zancudo. Ah, hermano, es que tengo que trabajar porque no hay dinero para los biles. ¿Y qué pasó con antes, con la plena confianza que había en Dios? Tengo que trabajar el domingo porque me van a pagar doble. Los picó el zancudo. ¿Por qué? Porque no hay repelente espiritual. No dejes que esos zancudos, que esas creencias del mundo secular te inunden, te lleguen a regir y dirigir tu vida. No dejes que dominen sobre tu fe. Por eso mantente siempre encendido en la llama del Espíritu Santo. Han habido ocasiones que yo voy manejando y yo no me siento lleno del Espíritu Santo, no me siento salvo. Entonces, ¿qué hago? Pongo una alabanza y empiezo a cantar en voz alta y eso empieza como que los motores a seguir. ¿Por qué? Es mi responsabilidad ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como este café. Si yo tengo sed, aquí todavía hay café. Este café no viene naturalmente, no viene sobre mí. Yo tengo que agarrar el café y terminármelo de tomar. Y entonces el café entró dentro de mí. Así mismo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está allí, pero tú tienes que tomarlo, alabarlo y ingerir esa agua de vida eterna. Así es el Espíritu Santo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Es nuestra responsabilidad. Tenemos que tomarle iniciativa para ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, tres cosas que deben estar presentes cuando ayunamos. Número uno, la alabanza. Número dos, el quebrantamiento en oración. Y número tres, el Espíritu Santo, la llama, el fuego del Espíritu Santo. Muy bien. Si hay preguntas, déjamelo saber. Si no, quiero darte unos anuncios en este momento. Número uno, se me olvidaron los anuncios. Número uno, cada lunes tenemos oración de 7 a 8 de la noche. Vamos a estar aquí haciendo guerra espiritual. Ahí lo van a ver en pantalla. El culto, las puertas de la iglesia se abren a las 6:30 de la tarde. Entonces tú puedes estar por acá. Y de 7 a 8, vente a clamar a Dios. Y tú dices, bueno, es que yo no sé. Tú camina. Mira, yo te voy a dar un testimonio. You can bring it back to me. Yo te voy a dar un testimonio. El miércoles, todos los miércoles estamos teniendo oración de 6 a 7. Entonces, este miércoles yo le encargué a un muchacho acá, el líder de jóvenes, que se llama Jacob. Le dije, Jacob, encárgate tú de la oración. Jacob, en algún tiempo atrás, yo no podía hacer que él orara en voz alta. Yo no podía hacer que él motivara a otros a orar. Pero ¿sabes qué pasó? A medida que él oraba un poquito más alto, un poquito más alto, este miércoles que pasó, yo me di cuenta que estaba dirigiendo a todos en oración. Vamos, clamen más fuerte, levantamos nuestra voz, ora por otros así como tú quisieras que otros oren por ti. Él dirigió a los jóvenes en la oración. Y eso se logra, ¿por qué? Porque en algún momento se tiene que comenzar. Entonces comienza este lunes, haz el esfuerzo por estar acá y camina. Si tú empiezas a pensar en las ventas, en los sales, en las ventas de las tiendas, en las compras de Amazon, mientras estás sentado, entonces levántate. Eso hago yo. Yo a veces no me siento porque me empiezo a quedar dormido. Entonces empiezo a caminar, me mantengo despierto y empiezo a orar. Y así empiezo. Entonces haz el esfuerzo por estar acá. También tenemos el viaje misionero a Michoacán. El viaje misionero a Michoacán es el 14 de febrero al 20... ¿Qué dice ahí? 24. Hasta el 24, el pastor estará yendo para allá. Van a hacer campañas al aire libre. Van a visitar las obras de Iglesia de Filadelfia que tenemos allá y conocer los misioneros. Así que si te gustaría ir, tienes que hablar con el pastor, pero ya, porque ya van a comprar los boletos. También no olvides que al final del mes vamos a terminar estos 21 días de ayuno y oración con dos cultos de avivamiento. Con el pastor Gustavo Brown va a ser el 25 y 26. Con el pastor Gustavo Brown, que está pastoreando la iglesia Despertar en España, pero es de Argentina. Es argentino. Entonces es fan de Messi y por eso, pues, verdad, se le abre la puerta. Aquí, si fuera de Ronaldo, pues que Dios lo bendiga, que vaya a la otra iglesia. Pero aquí solo Messi, puro Messi. ¿Cuánto dicen amén? Dígame en los comentarios. Sí, fue poderoso. Sí, fue muy poderoso el miércoles la oración. Y también otro anuncio. What other announcement do I have there? Ah, la noche del Espíritu Santo va a ser el próximo viernes a las 7. Con los jóvenes, la noche del Espíritu Santo. El Salvador también, el 8 de abril al 20... Ah, no, al 15. El 8 de abril al 15 va a ser el viaje misionero a El Salvador. Ya está en la registración, la inscripción. Vamos a estar en Sonsonate, La Libertad, es San Salvador. Allá tomando horchata y comiendo pupusas. Entonces, si te quieres anotar, puedes hacerlo desde ya. Más adelante estaremos dando más información sobre eso. Esos son todos los anuncios, creo. Bueno, quiero darte la oportunidad también. Si a ti te gustaría sembrar en el ministerio, no es requerido, pero queremos darte la oportunidad. De pronto Dios tocó tu corazón y tú dices, Señor, con esta semilla yo te quiero honrar y es algo que yo quiero sembrar. Puedes hacerlo de diferentes maneras. Puedes hacerlo en filadelfiacentral.org. Puedes hacerlo a través de la aplicación Church Center. Si te gustaría dar para el ministerio mío personal, puedes hacerlo en eduardomengibar.org. También a través de Cash App, que es E-M-G-I-V de Victoria E. Entonces, E-M-Give, E-M-G-I-V. Yo debería de cambiar eso para algo más fácil, ¿no? E-M-Give. Puedes hacerlo de esa manera también. Si te gustaría sembrar algo para las personas que han sembrado o que van a sembrar hoy, quiero regalarles un libro. Es El Ayuno. El Ayuno de Victoria, un libro de Gigi Ávila. El Ayuno del Señor es muy bueno. Esta semana estaré ya entregando algunos de esos libros, pero déjanos saber. Bueno, aquí hay maneras como recibir eso. Envía un mensaje por cualquier medio social, cualquier plataforma que diste. Déjanos saber la plataforma que diste. Si es por Cash App, si es por PayPal, si es por la página de internet, déjanos saber la cantidad y tu dirección para que así te hagamos llegar este libro. Es un buen libro. El Ayuno del Señor. Gigi Ávila fue un hombre que Dios usó de Puerto Rico. Se aventaba hasta 40 días de ayuno. Él, si alguien puede enseñarnos sobre el ayuno, es él. Así que este libro no lo estás comprando. Este libro es simplemente un agradecimiento. Sea una semilla de $1, sean de $2, del tamaño que sea tu semilla, yo te quiero mandar este libro en agradecimiento solamente. Así que eso es todo por hoy. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen fin de semana. Recuerda, mañana no estaremos transmitiendo. El domingo ayunamos hasta mediodía, para que así aquellos hermanos que van al culto de las 9 a mediodía pueden ganarle a los bautistas antes de que llegue todos los bautistas a llenar los restaurantes y puedan comer y no tengan que esperar. Así que Dios los bendiga. Quiero orar por ustedes, Padre. Gracias por cada una de las personas. Bendícelos y manténlos en paz, calientitos en sus casas. En el nombre de Jesús. Amén. Comparte esta transmisión. Dios te bendiga. Nos vemos mañana.
Gracias por haber escuchado los mensajes de Iglesia Filadelfia Central y su pastor, René Mengíbar. Si alguna vez has deseado apoyarnos financieramente para ver el avance del reino de Dios en tu generación, ahora es el momento. Creemos que tu semilla continuará construyendo la Iglesia del Espíritu Santo, abriendo una bendición poco común. Puedes estar con nosotros dando una semilla del reino hoy.